de los anabaptistas. Recuerde que esta confesión de fe es histórica. No solamente es histórica, sino que también es teológica. Obviamente, teológica porque contiene la doctrina del cristianismo, pero es histórica porque fue escrita en el siglo XVI. Entonces, cuando fue escrita, la pregunta es qué estaba pasando en aquellos tiempos para que ellos escribieran esto. Estaba pasando en su parte histórica. Y este capítulo debe verse en el contexto de los anabaptistas. Que estos, el grupo de los anabaptistas, cristianos del siglo XVI, anabaptistas, rechazaron los juramentos y apoyándose en Mateo 5, del 33 al 37. Entonces, la confesión bautista de fe quiere de alguna manera poner, dejar en claro el tema de que si es lícito hacer un juramento, un voto, que es lo que plantea la confesión de fe, pero para los anabaptistas de aquellos tiempos decía no, porque Mateo capítulo 5, del 33 al 37, Jesús los está prohibiendo. La idea del día de hoy es tratar de escudriñar un poco ese texto para ver si verdaderamente Jesús los está prohibiendo. Muchos anabaptistas se negaron a jurar. Los juramentos fueron importantes en la Europa del siglo XVI, alentando la verdad en los tribunales y la lealtad del Estado. Hoy se hace algo similar. Cuando vas delante de un juez, o no me acuerdo si cuando te casas en lo civil, creo, sí, cuando te casas en lo civil, te ponen la Biblia y la mano, no recuerdo. Pero es, entonces, es cuando hay un juicio. Claro, o sea, has estado en problemas, que sabes mucho de eso, ¿no? Es una broma. Han estado en problemas porque saben mucho de los juicios. Entonces, bueno, la idea es que te ponen la mano y haces un juramento. Eso para el anabaptista estaba prohibido. El anabaptista decía, no, yo no me presto para eso, porque la Biblia dice que no. Muchas anabaptistas se negaron a eso. Los anabaptistas a menudo lo rechazaron, citando las enseñanzas de Jesús de Mateo 5, y argumentando que siempre debería ser veraces. Ellos decían, ¿para qué tú necesitas jurar si el cristiano debe ser veraz? Tú sí sea sí y tú no sea no. ¿Para qué tienes que jurar? Es lo que planteaban ellos. Tampoco necesitaban jurar una lealtad con juramento delante de un tribunal. ¿Para qué? Decía, ¿para qué? Entonces ellos se oponían en base a Mateo 5, 33, 37. Y esto es interesante porque si te das cuenta la importancia de interpretar las escrituras, la importancia de saber interpretar las escrituras dentro de un contexto del mismo texto, pero también interpretar las escrituras a lo largo de todas las escrituras. Si te das cuenta, para los anabaptistas te pararon fuerte, la Biblia dice esto. Y hoy sucede lo mismo. Mucha gente saca la Biblia y dice, la Biblia dice esto. La mujer no debe usar pantalón porque la Biblia dice esto. Y la importancia de interpretar correctamente las escrituras dentro de un contexto teológico, histórico y a lo largo de todas las escrituras también. Entonces, para estudiar este tema de la confesión, de los juramentos, no solamente vamos a coger el pasaje de Jesús, es importante ver en toda la escritura que habla sobre este tema. Ahora, un poco del anabaptismo. El anabaptismo es una de las corrientes existentes dentro del protestantismo. El nombre anabaptista, ¿por qué les pusieron los anabaptistas? Del prefijo ana, que significa nuevo, y el griego el que bautiza, se refiere a rebautizar. o anabaptista, rebautizar, o también bautizar de nuevo. De eso viene anabaptista. Dicho nombre le fue impuesto a los anabaptistas por sus detractores, pues los primeros consideraban inválido el bautismo infantil. Los anabaptistas abogan por el bautismo de creyentes adultos, de acuerdo con su interpretación de Marcos 16:16, pues por una parte consideran que los niños, consideran que los niños son salvos, según Mateo 18:2-4, y por otra parte consideran que el bautismo es un símbolo de fe, la cual no manifiesta un bebé. Es más, es lo que creen los anabaptistas. Entre los 7 artículos importantes de los anabaptistas, en esta página menonitas, sobre el tema del juramento. El juramento para ellos está entre una doctrina muy importante. El juramento, aquí siguen las instrucciones de acuerdo a Jesucristo en el Sermón del Monte. El cristiano debe decir siempre la verdad y nunca jurar. Esto fue tomado de la página de los menonitas. Entonces, este grupo, en cuanto a la doctrina de los votos y juramentos, ellos se apegan al Sermón del Monte que fue expuesto por Jesucristo, y la cual dice ahí que no hay que jurar y que basta con que tu sí sea sí y tu no sea no. Un poco más de historia. Así las confesiones reformadas agregaron un capítulo que trata sobre este tema. Para las confesiones reformadas era importante tratar este tema. En el párrafo 3 se omitió un pasaje de Westminster y Savoy en 1689 que decía: sin embargo, es un pecado rechazar un juramento que toque cualquier cosa que sea buena y justa, siendo legalmente impuesta por la autoridad. Por lo tanto, este capítulo se agregó en las confesiones reformadas en tiempos de controversia y para aclarar su postura sobre los juramentos y votos hechos en el gobierno y la iglesia. Entonces, esta doctrina, quiero que entiendan que en aquellos tiempos había mucha controversia, y muchas de las doctrinas que están aquí, que las desarrollaron, era porque era un tema de histórico, un tema de mucha controversia. De decir a la iglesia católica que la fe solamente es en Cristo, irse en contra de la transustanciación, irse en contra de eso es ser un hereje. Entonces, las personas, los reformadores, pasaron muchos problemas, incluso hasta sus propias vidas, por volver a las escrituras, a exaltar las escrituras. Esto he tomado del último módulo que vimos sobre la ética bíblica del pastor John Ruther del Seminario Bautista Confesional del Ecuador. En Números capítulo 30, versículo 2, habla de los juramentos y los votos, que es una declaración afirmando la similitud entre los juramentos y votos. Cuando tú comienzas a leer pasajes de juramento y votos, es un poco complicado definirlos, porque a veces parece lo mismo. Es un poco complicado definirlo, pero vamos bien. Números 32 dice: cuando alguno hiciere voto a Jehová, pero te dice, o hiciere juramento. ¿Sí te das cuenta? A veces como lo plantea como que fueran lo mismo. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que le salió de su boca. Lo vamos a ir viendo a menudo este capítulo, pero si hay algo que puedo ir diciendo desde ya, es que si vas a hacer un voto, un juramento, lo tienes que hacer a la única ser que tiene que ser, Dios, nada más. Si tú haces un voto o juramento, como normalmente, te juro por mi hijo, por mi hija. Eso estás caminando en el tema de la idolatría. ¿Me explico? Porque decir un voto a Jehová, la pregunta es, ¿qué es mayor que Jehová? Si lo haces en nombre de Jehová, basta. Porque Él es el ser supremo, creador del cielo y de la tierra. ¿Me explico? Es un voto a la ligera, un juramento a la ligera. Te juro por mi madre. Perdóname, pero mamá no es mayor que Jehová. Eso no tiene validez y eso es pecado, porque no tiene validez. Esas son muestras de idolatría en nuestros corazones manifestadas en nuestra boca. Me explico, basta con que hagas un juramento, lo digo en el nombre de Dios. Eso debería ser, hasta ahí llegó el tema, suficiente. Porque deberíamos entender que no podemos usar el nombre de Dios en vano. Y cuando tú haces un voto, un juramento, ¿lo estás poniendo a quién? A Dios como testigo de lo que estás diciendo. Entonces, muchas prácticas, obviamente, por desconocer las escrituras, de jurar o hacer votos por personas creadas, por el Creador. Eso no tiene validez, tiene validez delante de Dios y es pecado porque Dios es la autoridad máxima. Y cuando se hace un voto, un juramento, tiene que ser a la autoridad máxima, que en este caso es Dios. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, un voto es una promesa solemne al Señor. Una promesa solemne al Señor. Un juramento es una afirmación solemne y un llamado al Señor como testigo de la veracidad de este asunto. O sea, si he podido descubrir una ligera diferencia entre lo uno y lo otro, es que me he dado cuenta que el voto, la persona lo hace en su intimidad o lo hace él hacia Dios, el voto. Pero el juramento es cuando lo hacen por algún motivo específico que tienen que poner a Dios como testigo. Pero no cabe duda que a veces es complicado definir las dos. Lo que sí debe estar claro y lo que he manifestado es que los votos y los juramentos tienen que ser al único Dios verdadero. El propósito de un voto es hacer una promesa o compromiso con el Señor. Génesis 28:20, y hay un pasaje que el movimiento de la prosperidad lo usa mucho, ¿Cuántos han leído el voto de Jacob? El voto que le hace Jacob. El movimiento de la prosperidad lo usa bastante, ¿no? Si Jacob hizo esto, fue prosperado, entonces yo también lo hago. Génesis 28:20, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Yo tengo una pregunta así a la ligera. Sea que no lo haya prosperado Jacob, Dios a Jacob. Él iba a dejar a su Dios. Él iba a dejar a su Dios. No. Jacob, si tú lees la... Jacob estuvo en las buenas y en las malas. Y aún con su pecado y todo, si te das cuenta, anhelaba la bendición de la primogenitura. Y por eso que se mete en problemas con su hermano Esaú. O sea, en chirea absoluta él siempre quería las cosas espirituales. Y lo dice el libro de Romanos, ¿no? Que Jacob siempre, que Esaú rechazó las cosas espirituales. cambio, Jacob, a su artimaña y todas las cosas, quería hacerlo a su manera. No se trata como el tema de la, como la prosperidad lo enfoca. Hermano, ¿qué es ser prosperado? Hagamos un voto como el de Jacob. Yo creo que el 90%, no sé si el 90% de esta clase lo haya hecho alguna vez. ¿Y qué pasó? ¿Dónde están sus carros y sus casas? Pero yo estoy seguro que ustedes están aquí. Entonces no se trata de eso, se trata de qué. Este es un ejemplo de un voto que un creyente en Cristo hace al Señor. Es un voto de devoción al Señor y una confesión de que Dios es nuestro Dios donde quiera que vayamos. Es un voto de conmemoración donde el creyente recuerda todo lo que Dios ha hecho por él en su vida. Y es un voto de dedicación de los primeros frutos o la décima parte de todo el aumento que Dios con liberalidad nos da para sostener nuestras vidas aquí. Si Jacob habla del diezmo es porque verdaderamente algo había recibido instrucción de aquello. Algo, en alguna enseñanza sobre esto del diezmo. Más adelante, en la vida de Jacob, Dios le recordó esos compromisos espirituales cuando le dijo, Génesis 35:1, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Los compromisos espirituales, los votos y promesas son las disciplinas de la vida piadosa. A menudo se hacen a Dios en el fuego de la prueba. Hermano, ¿sí o no que cuando estamos en una prueba dura, salen muchos votos de nuestra boca? Yo he escuchado por años, Señor, si tú me das un trabajo, yo voy a diezmar de todo lo que tú me des. En muchos casos, Dios le ha dado un trabajo y no han sido fieles en sus diezmos. Y en otros casos, Dios le ha dado un trabajo y ahora ya no están en la iglesia esas personas. En los votos, muchas veces nacen de nuestra boca y nuestro corazón en momentos duros y difíciles de nuestra vida. Los compromisos espirituales, votos y promesas son las disciplinas de la vida piadosa. A menudo se hacen a Dios en el fuego de la prueba y la adversidad. Están hechos con Dios en la nueva fe de un pecador que regresa a Cristo por gracia y misericordia salvadoras. A menudo son el fruto de nuestro primer amor. Hermano, cuando usted estaba en su primer amor, y que deberíamos todos estar en el primer amor, pero ¿qué quiero decir eso? Cuando usted estaba en los primeros inicios de su fe, ¿sí se acuerda de los votos que hacía? Yo me acuerdo cosas, Señor, yo te prometo irme a las naciones y un poco de cosas. Cuando uno está en el primer amor, recién conoce a Dios y está en ese caminar, salen muchos votos, ¿sí o no? Muchas cosas. A menudo son el fruto de nuestro primer amor. Y quiero de hecho también hacer una pausa y decir, siempre deberíamos estar en el primer amor. Siempre. El primer amor no es el primer año de la vida cristiana. El primer amor, siempre deberíamos estar en el primer amor. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Ese es un mandamiento. Nosotros siempre deberíamos estar en el primer amor. Pero lo que quiere decir el autor que los votos son ese fruto de ese amor con Dios. Y siempre deben ser fervientes y llenos de fe a lo largo de nuestra peregrinación aquí en nuestra vida. Josué habló en un lenguaje devoto, promisorio, cuando declaró. ¿Te acuerdas de esa declaración en Josué 24:15? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese es un tipo de declaración y voto. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermano, cuidado, cuidado, usted compra ese versículo, lo pega en la puerta de su casa. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso está en la puerta, afuera de la puerta. Tú abres la puerta y adentro no hay nada. Adentro nadie sirve a Jehová. ¿Tú crees que Josué hablaba así nomás de este versículo, yo en mi casa serviremos a Jehová, de colgarlo en la puerta de la casa? ¿Tú crees que él tenía en mente eso? No. Josué, como cabeza de hogar, aquí se va a hacer todo lo que la... Todos vamos a hacer lo que la palabra de Dios dice. No se trata de un versículo cliché de pegarlo en la puerta de la casa o en la parte de atrás del carro. Argumentos bíblicos para la licitud de juramentos y votos. ¿Por qué están vigentes los votos y juramentos? ¿Por qué? Vamos a ver qué nos dice la Biblia, y eso es un estudio del doctor Sam Waldron. Vamos a ver, creo que son 7 argumentos, déjame ver. 8 argumentos de por qué están vigentes hoy en día los votos. Lo primero, el mandato de no jurar en vano o falsamente en nombre de Dios presupone que es lícito. ¿Sí lo entiende? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El mandamiento de no jurar en vano o falsamente en nombre de Dios presupone que es lícito. 2. El mandamiento de jurar solo en el nombre de Dios presupone su licitud. Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Es lo que te decía al inicio de la clase. Si vas a jurar, es en el nombre de Jehová. No es por tu hijo, ni por tu hija, ni por tu mamá, ni nada de esas cosas. Entonces es a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Deuteronomio 10:20. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás, y por su nombre jurarás. Tercero, el ejemplo de Dios mismo indica que es lícito. El ejemplo de Dios mismo indica que es lícito. Hebreos 6:13 dice así: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Sí te das cuenta de lo que te decía al inicio? Por eso es que es pecaminoso, y vuelvo y repito, jurar por algo creado por Dios, por una criatura, eso es pecaminoso. ¿Por qué? Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Te das cuenta? Dios es amo, Dios es rey y soberano. Entonces, es a Él toda adoración y toda alabanza. 6:14, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Él juró esto ¿por quién? Por él mismo. La bendición de Abraham, que nosotros formamos parte de esa bendición, Dios la juró por él mismo. Y de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos, el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Entonces vemos que Dios jura por él mismo. Un ejemplo de muchos santos del Antiguo Testamento indica que es lícito. Hermanos, copia esta cita porque no tenemos tiempo para que las revise entre semanas. Ejemplos de cristianos del Antiguo Testamento que juraron, hicieron votos. Abraham, Génesis 24:3. Jacob, Génesis 47, del 30 al 31. José, Génesis 50, 25. Elías, Primera de Reyes, 17, 1. Nehemías, capítulo 13, versículo 25. Capítulo 5, versículo 12. Esdras, capítulo 10, versículo 5. Todos ellos tomaron o prestaron juramentos. Quinto, la ley de Moisés requería juramentos en ciertas situaciones. Número 5, 19. Y el sacerdote la conjurará y le dirá: si ninguno ha dormido contigo y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Versículo 21 del capítulo 5. El sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer: Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 31. Si alguno pecare contra su prójimo y le tomare en juramento, haciéndole jurar, y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa. Éxodo 22, 10. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno, o buey, u oveja, o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere, o fuere estropeado, o fuere llevado sin verlo nadie. Versículo 11, capítulo 22 de Éxodo. Juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo. Eso era fallar con otro mandamiento, ¿sí o no? No codiciarás, la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, el animal, el buey, etc. De que no metió su mano en los bienes de su prójimo y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. O sea, la única forma de resolver el problema, ¿cómo era? Con un juramento. ¿Y a nombre de quién? ¿Decía la ley? De Dios. Si lo hacía en nombre de Dios, el tema estaba claro, de que él estaba en integridad y en verdad. 6. Las predicciones de los profetas indican que es lícito. Isaías 45, 23. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Isaías 65, 16. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad, se bendecirá, y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Séptimo argumento. El ejemplo de Cristo indica que es lícito el uso de los juramentos. Mateo capítulo 26, 62. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Mira, el sumo sacerdote está diciendo. Entonces el sumo sacerdote dijo: Te conjuro por el Dios viviente que nos digas que si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo? ¿Están poniendo como testigo a Dios? Jesús le dijo: Tú lo has dicho. ¿Tú quieres un testigo? Dios Padre, tú lo has dicho. Jesús le dijo: Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Dios, de diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. ¡Wow! ¡Qué poderosa afirmación! ¿Qué está? Cristo está diciendo en nombre de quién eso. ¿A quién pusieron ahí? ¿Sumo sacerdote? ¿Cristo? ¿Y a quién pusieron por testigo? Al Dios Padre. Y obviamente tú sabes que esto genera blasfemia. O sea, esto para ellos era una gran blasfemia. O sea, ¿estás diciendo delante de Dios que tú eres el Cristo? ¿Te haces igual a Dios? Blasfemo. Y ese es el problema. 8. El ejemplo de Pablo indica que es lícito. Romanos 1:9. Porque testigo me es Dios, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¡Wow! Hermano, a veces nosotros somos muy a la ligera, ¿verdad? Hermano, estoy orando por ti y por tu problema. ¿Verdaderamente lo estás haciendo? Hermano, estoy orando sin cesar por ti y por tu problema. Gloria a Dios que sea así. Pero tú podrías hacer una afirmación así como la de Pablo. Porque testigo me es Dios. La pregunta es: ¿testigo de Pablo, testigo me es Dios, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones? Hermano, si usted hace eso, usted lo sabe de quién, delante de quién lo está haciendo, ¿eh? Pero Pablo sí sabía estos temas. ¿Sí? Para ello, para el judío temeroso, en este caso, Pablo, con un trasfondo de fariseo que conocía la ley, él tenía bien en claro el tema de no tomar el nombre de Dios en vano. Segunda de Corintios 1:23. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. ¿Qué testimonio de integridad de Pablo, ¿sí o no? Pero aún así, ¿sí o no que le daban duro a Pablo? Dudaban de Pablo, ¿sí o no? ¿Le daban duro? Falso apóstol. Hechos 18:18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. De ver para la próxima clase, ¿por qué se rapó Pablo? ¿Y qué significaba ese voto? Ese se lo dejo de tarea, ¿ya? ¿Está bien? Pero el tema es que el ejemplo de Pablo indica que es lícito. ¿Preguntas hasta ahí? 8 argumentos. ¿Se convence o no se convence? Los anabaptistas no se convencieron porque tenían la misma Biblia, ¿sí o no? La misma Biblia que tú y yo tenemos, pero los anabaptistas no estaban convencidos. Ellos creen que con el sermón del monte y con las palabras de Jesús no hay que hacerlo. ¿Sí ves la importancia de estudiar la Biblia dentro de todo lo que dice sobre ese tema?
Ahí. La promesa, una afirmación, una promesa real de la iglesia.
Sí, nosotros y ahí está el tema, ¿no? A veces lo que es voto, juramento y promesa. A veces.
O una afirmación.
Pero yo afirmo que vendré, pero ¿vas a mencionar el nombre de Dios?
Pero si estoy afirmando y no lo hago, hay testigo.
Lo que pasa es que cuando vemos en contextos bíblicos, lo mencionan a Dios. Para darle. O sea, si tú lo mencionas a Dios, ya, ese es el sello, garantía, como dicen. O sea, ¿me explico?
O sea, tengo permiso para ser mentiroso.
Hay un mandamiento que te lo prohíbe. O hay otro mandamiento que te prohíbe ser mentiroso. Hay otro. El tema es que esto encasilla en no usarás el nombre de Dios en vano. Y eso lo vamos a ver. ¿Cómo puedo estar pecando con ese mandamiento de usar el nombre de Dios en vano? Esta es una manera, a través de los votos y juramentos. Es una manera de pecar con el tercer mandamiento. Muy importante tu pregunta, porque verdaderamente si el pastor te dice algo, la pregunta es, ¿necesitas jurarlo en nombre de Dios? Hay ciertas cosas que, si el pastor te dice algo, que tú sabes su testimonio y todo, un hermano te dice algo, ¿Tienes que dudarlo? O sea, la integridad de la persona también juega bastante en esto, ¿no? Y Jesús, y hay quien hace otra pregunta. Jesús quiso prohibir los votos y juramentos en el Sermón del Monte. ¿Será que Jesús quiso hacer eso? Ahora bien, hay dos pasajes que a primera vista, pareciera que no pudiéramos hacer votos ni juramentos. Dos pasajes. Mateo capítulo 5 y Santiago lo reafirma. ¿A quién le tocó ese tema de Santiago? Santiago 5:12. Hermano, usted me va a ayudar ahí en esa parte. Entonces. Usted viene acá y me ayuda con esa parte, con ese texto. Santiago 5:12. Usted me ayuda con ese texto. Mateo 5:33 dice así: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juraréis en ninguna manera, ni por el cielo. Estas frases son importantes porque si te das cuenta, no juraréis ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Y aquí estamos hablando de la soberanía de Dios, ¿sí o no? ¿Quién es el que hace eso? ¿Quién es el que hace que yo comience a tener ya a mis 25 años canas? ¿Quién hace eso a los 25 años? Dos opciones. ¿Calvicie o canas? ¿Cuál usted prefiere?
Canas,
dice. Para mi calvicie, dice. Hay un voto por eso. ¿Quiere ser calvo? Me gustaría ser calvo. 5:36. Ni por tu cabeza durará, porque no puede hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí Sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Entonces, este era el versículo que los anabaptistas decían, prohibido los votos, juramentos, porque simplemente con tu sí, sí y tu no, no, punto. Santiago, capítulo 5, versículo 12, habla de este tema. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. No cabe duda que Santiago está haciendo eco, ¿a qué cosa? A las palabras de Jesús. Ni por, pero aquí es, creo que la lista es larga. ¿Sí te das cuenta? Creo que el asunto se llegó a desplayar demasiado, ni por ningún otro juramento. Cuando venimos viendo que cuando haces un juramento, ¿lo haces a quién? ¿A nombre de quién? A nombre de Jehová. Pero luego comenzaron el tema, el cielo, la tierra, Jerusalén, y Santiago dice, ni por otro juramento. O sea, ¿qué otros temas más? Sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Ahora bien, vamos a analizar varios comentarios sobre este tema. TheCalvinist.net tiene un estudio interesante sobre este tema y vamos a traer otros autores también. Y a manera de pregunta, ¿no es interesante que no se mencione el juramento en el nombre de Dios? ¿No es interesante eso? Si el Señor Jesús estaba eliminando todos los juramentos que solo debían tomarse en el nombre de Dios, Deuteronomio 6:13, entonces habría sido fácil para él decir, no hagas un juramento en el nombre de Dios. O no jures absoluto por el nombre de Dios. Y continúa con las otras cosas. O sea, Jesús pudo haberlo dejado en claro. Pero él se refiere a otros temas. Jesús aborda una vez más los malentendidos de la ley de Dios por parte de los judíos. Sino que Jesús siempre está tratando esos temas. De cómo malinterpretan la ley. Cómo la malinterpretan y cómo aumentan doctrina de hombre, etcétera, etcétera. Jesús siempre hacía eso. Él no es que venía a cambiar la ley. Él venía a interpretar lo que están interpretando mal. Jesús aborda los malentendidos de la ley de Dios por parte de los judíos, por lo que en este punto también su discusión se refiere al tercer mandamiento. Éxodo 27, Levítico 19, 12. Los judíos intencionalmente hacían juramentos por lo que no es el nombre de Dios, en contradicción a Deuteronomio 6:13, es lo que hemos venido hablando, para que les sea fácil romper sus juramentos. Pero esa no era la intención de Dios. Cuando una persona hace un juramento por Dios, ¿cuál es el siguiente paso? Debe cumplirlo, lo que está prometiendo. Un ejemplo, cuando tú te bautizas, ¿qué significa eso? ¿Qué es eso? ¿Entra en qué cosa? Es un mandato, pero entra también como un voto. Cuando tú te bautizas, estás haciendo un voto de que vas a ser fiel al Señor. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el próximo año? Hasta siempre. Es un tema, es un punto de un tema de un voto. Cuando tú te casas, ¿qué estás haciendo ahí? Estás haciendo un voto y pones de testigo, hay ahí testigos y todo. Voto, juramento. ¿Hasta cuándo? Y Y ese es el tema que vamos a ver, si el divorcio es lícito. Está bien, buen tema, buena introducción para tu pregunta. ¿La Biblia permite el divorcio? Es un tema también que lo vamos a analizar. Pero, ¿Jesús qué dijo? ¿El matrimonio es hasta dónde? Hasta que la muerte lo separe. Cuando tú haces, estás haciendo un voto, un juramento delante de Dios. ¿Y hoy en día qué pasa con esos juramentos? Sí. Y eso vimos en la serie de matrimonio que usted puede ver. Los judíos, ¿qué hacían? La esposa cocinaba mal, carta de divorcio. Carta de divorcio. Hacía algo más, carta de divorcio. Ya. Y Jesús viene, hey, eso no es así no es la intención de la ley. O sea, al parecer el corazón pecaminoso, ¿qué hace? Menciona algo y después, como está la ley de Dios, quiere buscar una forma de evadir ¿a quién? Al gran juez. Queremos de alguna manera evadir al gran juez. Y no es así. Los judíos intencionalmente hicieron juramentos por lo que no es el nombre de Dios, en contradicción a Deuteronomio 6:13, para que les sea fácil romper sus juramentos. Pero esa no era la intención de Dios. Cuando una persona hace un juramento por Dios, debe realizar lo que prometió. No deben romper sus juramentos para no profanar el glorioso nombre de Dios. Los judíos hicieron distinciones entre las cosas que juraron. Esto es evidente en Mateo 23, donde leemos acerca de la acusación de hipocresía de los fariseos y escribas que nuestro Señor les dijo en su cara. Mateo 23, 16. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Mateo 23, 17. Insensatos, ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo, que santifica al oro? Mateo 23, 18. También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. ¿Sí ve la hipocresía del fariseo? Y el tema de los juramentos como que ya fue a la ligera, ¿no? Mateo 23, 19. Necios y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Mateo 23, 20. Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Mateo 23, 22. El que jura por el cielo, jura por quién? Por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. O sea, tú estás jurando por el cielo. O sea, ¿a qué te refieres jurar por el cielo? Solamente porque está, mira el cielo cómo está, ¿está bonito? ¿Que porque está bonito el cielo? ¿O porque está por quien está sentado detrás del cielo? ¿Sí me explico? Jurar por el cielo tiene sus implicaciones, pero ellos la habían tomado a la ligera. Jurar por el cielo es jurar también por quien está sentado en el trono allá en el cielo. Tiene implicaciones fuertes.
No, ellos tenían un jurado completamente materialista, porque espiritual, por lo que veo, ellos toman a la vez de
la. Sí, sabemos que Cristo los describió por fuera, estaban blancos, pero por dentro, sepulcros. Y eran religiosos, diezmaban, oraban, eran religiosos, pero esa era la condición espiritual de ellos. Esto aclara lo que el Señor Jesús estaba diciendo en el Sermón del Monte, en el contexto en el que dijo, no juréis en ninguna manera. Los judíos querían hacer votos que podrían romper sin violar el tercer mandamiento. En este contexto y este tipo de juramento que Jesús dice que de mal procede, en este tipo de votos y juramentos que son prohibidos por nuestro Señor, en estos casos nosotros no deberíamos tomar ningún juramento si no vamos a cumplirlo. Hermano, y aplicación. ¿Para qué necesitas jurar? Y hablábamos con mi esposa en antes sobre ese tema. Vimos un terreno acá atrás, ¿sí o no? Acá atrás hay un terreno. Ay, ese terreno como si fuera para la iglesia. Tú has escuchado mucho. Ay, si yo tuviera mucha plata, yo le daría todo este terreno a Dios. Hermano, y es capaz de jurar. Y cuando ya tengas plata, ¿qué pasó? Sí, hermano, ¿para qué usar? Si nosotros tenemos claro el tercer mandamiento, no usar el nombre de nuestro Dios en vano, y lo que eso significa, hermano, ¿para qué jurar? Por eso que la fe cristiana no es como ahora la manifiesta. No es como ahora la... O sea, el hermano me miró mal y ya me voy de la iglesia. Hermano, ¿qué pasó con el voto que hiciste? O sea, muy, muy fácil. Olvidamos los votos que le hicimos al Señor. Muy fácil, a la ligera. Y eso es lo que quiere el Señor cuidar. Si ustedes van a jurar, hay que tener temor, porque debemos entender en nombre de quién lo estamos haciendo. Y que eso no es para ahorita lo juras y ya después de 6 meses no pasó nada. Juraban en mano.
Juraban en mano. Sí. Entonces, quiere decir que si no pongo el efectivo igual, tiene que cumplir porque está diciendo que sí, y eso no.
Entonces, el tema es, cuando tú decides hacer un juramento, eso debe ser un tema muy fuerte. No sea la ligera. Cuando tú vas a hacer un voto, un juramento, es un tema fuerte, un tema delicado. No estamos hablando, hermano, hoy a las 8 de la noche voy a tu casa. Y me hiciste así y mi no, ¿sí me explico? No estamos hablando de un tema, o sea, para que puedas contrastar. No estamos hablando de hoy voy a tu casa a las 8 de la noche y tú sí sea así y tú no sea no.
A ese tema que se refiere.
Sí, o sea, hay temas. El tema es que cuando vas a hacer un juramento, el tema es serio. Es algo muy profundo, porque si vas a hacer un voto o un juramento, ¿es a nombre de quién? De Dios. Si yo te digo, hoy a la noche voy a tu casa, 8 de la noche. Yo no te voy a poner a Dios, porque es más probable que puede ser que me suceda algo. No te lo voy a mencionar a Dios. No necesito mencionar el nombre de Dios, ponerlo a Dios como testigo a Él de que hoy a la noche voy a tu casa a las 8 de la noche. Sí, ese es el tema. Préstame $100. Que sí te los voy a pagar. Sí, me explico. No quiero usar el nombre de Dios para esto. O sea, préstame $100. Mencionan a Dios. Y bueno, me estás mencionando a Dios. Y la otra persona dice chus. Y nunca se lo paga. Entonces, el tema es ese. Que cuando, por ejemplo, y eso es lo que vamos a ver en la próxima clase, acciones, casos prácticos en qué poder hacer un voto. Por ejemplo, el bautismo. Eso es algo serio. Eso es para toda la vida. ¿Sí me explico? El casamiento es algo serio. ¿Sí? Y que yo no lo puedo hacer así. Hermano, voy a casarme con Roxana. Y mi sí sea así, mi sí no, me sea no. Ya estoy casado. ¿Puedo hacer eso? No, no, vamos al registro civil. Ahí, testigos. Y ellos te mencionan. Yo sí me acuerdo que ellos el que hace ahí te menciona, creo, a Dios. En un diálogo que tiene, te mencionan a Dios. ¿A quién le mencionaron a Dios? ¿En el registro civil? Yo sí recuerdo. ¿A quién? En el registro civil, el que está presidiendo, el abogado, te pone, creo, a Dios en la constitución, no lo sé. Pero sí me acuerdo que en ese momento mencionó a Dios. No, Dios dice obedeced. Dios dice obedeced a vuestros gobernantes. Los únicos que testifican de que estamos casados o no, ¿quién es? El registro civil. Y Dios está por testigo. Y ellos mencionan a Dios en el diálogo. Entonces, ese es el matrimonio que vale. Lo eclesiástico simplemente es una ceremonia, pero verdaderamente lo que dice que estoy casado es mi cédula, es la cédula. Y ese es el tema de matrimonio, es la cédula, ¿sí? Entonces, no sé si pude responder, pero espero poderla hacer en el próximo. Y el hermano Edgar es experto en ese tema porque él desarrolló ese tema de juramentos. En la pausa usted va y le pregunta. Entonces, en estos casos nosotros no deberíamos tomar ningún juramento si no vamos a cumplirlo. ¿Me explico? Usted va a jurar, acuérdese, usted va a jurar por quien está en el trono. Y eso es algo serio. Vaya, no lo tengo en mis notas. Eclesiastés capítulo 5. En su Reina Valera le han puesto un titular. ¿Qué titular le pusieron? Le han puesto un comentario, ¿no? Es un texto comentado. La insensatez de hacer voto a la ligera es el texto comentado. Eso no está inspirado por Dios. Es un texto comentado. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. La pregunta sería, ¿cuál es el sacrificio de los necios? ¿No? ¿Sí? No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño. Y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No deje que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. ¿Sí te das cuenta? El tema es, vas a prometer algo a Dios, ten cuidado con lo que vas a decir. Esa es la clave, yo creo que esa es la clave de toda la enseñanza. Vas a prometer algo a Dios, ten cuidado. Es más, ¿para qué lo prometes? Mejor no lo hagas. ¿Sí? No lo hagas. Vamos a leer un comentario para reforzar este pasaje. Mateo 5:33 de William MacDonald. La ley de Moisés contenía varias prohibiciones contra jurar en falso por el nombre de Dios. Levítico 19:12, Números 32, Deuteronomio 23:21. Jurar en el nombre de Dios significaba que Él era tu testigo de que estabas diciendo la verdad. Los judíos intentaban evitar lo inapropiado de jurar en falso por el nombre de Dios, dando nombres como el cielo, tierra, Jerusalén o su cabeza, como eso por lo cual juraban. O sea que ellos creían que hacerlo así ya no iban a pecar con el tercer mandamiento. Jesús condena esta manera de esquivar la ley como una absoluta hipocresía y prohíbe toda forma de juramento en la conversación ordinaria. No solo era algo hipócrita, sino que era inútil intentar evitar jurar por el nombre de Dios con la mera sustitución de otro nombre por el suyo, con énfasis en mayúscula. Jurar por el cielo es jurar por el trono de Dios, jurar por la tierra es jurar por el estrado de sus pies, jurar por Jerusalén es jurar por la capital real, incluso jurar por la propia cabeza involucra a Dios porque Él es el creador de todo. Cierro con este comentario también del pastor MacArthur del mismo texto. No juréis en ninguna manera. Y eso significa la frase de Jesús. No juréis por ninguna manera. La frase de Jesús, que también la ves en Santiago capítulo 5, versículo 12. Esto no debe entenderse como una condenación universal de los juramentos en todas las circunstancias. Dios mismo confirmó una promesa con juramento en Hebreos 6, del 13 al 18, en Hechos capítulo 2, versículo 30. Cristo mismo habló bajo juramento, Mateo 26, del 63 al 64. Y la ley prescribe juramentos en ciertas circunstancias, Números 5, 19, Números 5, 21, Números 30, 2 y 3. Lo que Cristo está prohibiendo aquí es el uso impenitente, profano, impertinente. Lo que Cristo está prohibiendo aquí es el uso impertinente, profano y descuidado de los juramentos en el hablar de cada día. En aquella cultura, juramentos de este tipo eran frecuentemente empleados para propósitos engañosos, para hacer creer a la persona que era timada que lo que se estaba diciendo era cierto. Los judíos podían llegar a jurar por el cielo, por la tierra, Jerusalén o por su propia cabeza, Mateo 5, 34-36, pero no por Dios. Para evitar un posible juicio divino a causa de sus mentiras, pero todo lo que nombraban era parte de la creación de Dios. Así que de alguna forma, haciéndose igualmente culpables ante Él, como si el juramento hubiera sido hecho en su nombre. Jesús sugiere que todo nuestro hablar debe ser como que si tuviéramos bajo juramento para decir la verdad. Mateo 5:37. Y termino con esto. Cuando un cristiano habla, ¿tiene que hablar qué? ¿Verdad? ¿Es verdad o es mentira? Todo nuestro hablar diario es verdad. Ahora bien, si ese día vas a hacer un voto, un juramento, sabes que eso es, conlleva una gran, un peso y una gran responsabilidad. Tanto lo uno con lo otro puedes pecar, si te das cuenta. Yo en mi caminar diario puedo, yo tengo que hablar verdad, pero si miento, estoy pecando delante de Dios, estoy pecando con otro mandamiento. En cambio, si voy a hacer un voto y un juramento y no lo cumplo, también estoy pecando con otro mandamiento que es el tercero. ¿Me explico? No me salgo ni por el uno ni por el otro. ¿Entiendes? Lo que nosotros tenemos que cuidarnos siempre, y ahí está la santidad progresiva, que tengamos temor de Dios, de no hablar mentiras, y peor aún, o igual es pecado, poner como juramento a Dios de algo, poner en juramento a Dios, en lo que es juramento con otras personas, poner en juramento a Dios cuando tú sabes dentro de que es una mentira, y ponerlo a Dios ahí en medio.
Hermano, también pienso que estar engañar a la gente, mentir, siendo cristianos, poner del mundo más de Dios. No, 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 porque a mí no me va a decir, no, parece que tengo el hermano que no Dios, como ya se tiene la fama.
Así es. Verdaderamente, tenemos que ser la sal y la luz de este mundo. Y una manera de hacerlo es con la verdad. Con la verdad. Y que cada día tengamos atento a esta doctrina. La doctrina de decir la verdad, de hablar verdad, y de cuidarnos de votos a la ligera. Hay muchos votos que se están haciendo por el tema de la prosperidad. O sea, hay muchos votos que se hacen a diario. O sea, en las iglesias de prosperidad creo que se hacen votos cada domingo. O sea, muy a la ligera el tema.
Una pregunta. ¿Se puede decir que el hablar de cristiano día a día no se necesita hacer un tipo de juramento hacia otra persona? Por lo que el hablar cristiano debe, se supone que estamos hablando delante de Dios, que está con el todo. Ahora, ¿qué pasa? Tomando el ejemplo que pusiste de que voy a la casa 8 de la noche y no voy. No pude ir, pero no lo prometí, ni tampoco dije, te lo aseguro que voy a estar. Estoy rompiendo ahí, de una u otra manera, algo que no cumplí.
Sí, porque realmente no cumpliste algo que ibas a decir.
¿Qué pasa si yo a esa...?
Tienes que llamar a pedirle las disculpas pertinentes a la persona porque utilizaste su tiempo.
Ya, pero ¿qué pasaría si usamos la misma palabra de Santiago en el capítulo, bueno, no recuerdo qué capítulo, si yo a esa frase que te dije que voy a leer, le digo, 8 de la noche voy si Dios lo permite, o Dios mediante, lo estoy poniendo... Como Dios soberano que tiene control de todo, que puede pasar cualquier cosa que no está en la casa, ¿estaría en ese caso también rompiendo?
Muy buena pregunta, ¿no? Verdaderamente estás poniendo a Dios ahí y debes de ir. Y la pregunta es que si te das cuenta, es si vamos a poner a Dios. Ok. Uno está aquí, el otro está acá. Tú le vas a decir algo a él, pero estás poniendo a Dios como testigo.
Pero más que como testigo, estoy reconociendo que Dios está al control de todo, porque le estoy diciendo, si Dios lo permite, estaré ahí. O sea, no le estoy diciendo, te lo aseguro que voy a estar ahí. Estoy poniéndolo a Dios como está a control de todo y que puede pasar en el transcurso algún accidente o puede pasar algún percance. Me llamó algo que mereció más importancia al final que ir a esa visita.
Muy buena pregunta. No tengo la respuesta ahora, pero la voy a meditar durante toda la semana, porque es algo muy común que hacemos, de decir, si Dios permite. Y el tema es que tenemos el mandamiento número 3, no tomar el nombre de Dios en vano. Entonces, es muy buena pregunta, muy buen deber para la clase. ¿Qué les parece si...? Sí, es que muchas cosas tienen que ver con el tema, ¿no? Hoy voy a las 8 de la noche a tu casa y mencionas el nombre de Dios, ya, con la frase que acabas de decir. Y estás a las 7:30, no, tengo pereza.
Ahí
no
tiene que ver nada,
Dios,
ya.
Pero está usando esa palabra.
Pero
a la ligera. Está usando la ligera. No hay un respeto
ha fallado. Ha fallado con Dios y con tu hermano. Y tienes que ponerte a cuenta. Porque has tomado el nombre de Dios en vano. ¿Sí? Y pudiéndolo hacer, no fuiste. ¿Explico? Ahora, si yo te llamo, oye hermano, ¿por qué no viniste? Hermano, estoy aquí en el hospital. ¿Sí me explico? ¿Y a qué hora entraste al hospital? A las 7 de la noche.
Eso es mejor, o sea, no te prometo que voy a estar a esa hora, pero si algo sucede, yo te llamo.
Es que el tema es interesante. Si nuestro sí sea sí, nuestro no. En nuestro tema es, ok, si yo te digo que voy hoy en la noche, ¿qué significa? Eso no es broma, estoy bromeando. Y ese es el tema que nosotros tenemos que ser perfeccionados. Porque verdaderamente, cuando el pastor de... la serie de los 10 mandamientos, pecamos muy a la ligera. Somos muy fácil pecar con cositas así, pequeñas, pero, y ya la hacemos rutina. La hacemos rutina, la hacemos costumbre, y es muy buena tu pregunta, porque esa frase, si Dios lo permite, es tomada en base a Santiago, ¿verdad?
Claro, pero el contexto es por el afán que había.
Ya, entonces, si Dios lo permite, entonces estoy sacando un texto fuera de contexto para una circunstancia común y natural de la vida. Entonces, la idea es, si vamos a usar, ¿quién predicó esa? Si vamos a usar, si Dios lo permite, usémoslo dentro del contexto que Santiago lo está usando. No para hoy en la noche, si Dios permite, si me explico. Santiago tiene un propósito de por qué lo dijo. Okay. Entonces, en la pausa, él es un experto en ese pasaje, porque lo predicó. Y allá el hermano, el otro experto, son los expertos en Santiago. Allá todo pregunta con Santiago allá. ¿Ok? La última.
Sí, hay que tener mucha voluntad de Dios. Por ejemplo, yo tengo el pensamiento de que tengo, por ejemplo, algún poder, algún tratamiento político. Mi idea es que yo voy a hacer serio, voy a hacer todo esto, pero no alcanzo, porque yo digo, en 5 años vamos a terminar esto aquí, pero Dios no me da la vida para
hacer. O sea, el sistema, si eres político, el tema es tener temor de usar el nombre de Dios. ¿Me explico?
No, lo que yo le digo es, yo voy a cumplir, ¿no? Voy a hacerlo, pero Dios no me permite llegar a ese tiempo. O sea, por ejemplo, yo estoy, por ejemplo, hermanos, vamos a concluir entre nuestra iglesia, desde que ese año vamos a tener el hijo. Y yo soy, por ejemplo, el arquitecto, así todo, el abogado y todo eso. Y a veces, incluso hasta que pongo económicamente, se ponía para concluir el edificio para la iglesia. Pero Dios no me da el tiempo del tiempo que yo requería para
concluir. También hay otras doctrinas, como hemos visto, la soberanía, la providencia de Dios. El tema es votos y juramentos a la ligera. Ese es el tema. Votos, juramentos a la ligera y usar el nombre de Dios así a la ligera. Esa es la clase. Gracias, Señor, te doy por este tema.